Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de abril de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Presupuesto para la Educación Superior en la Ciudad de México. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Alma Xochitl Herrera Márquez y de la maestra Araceli Martínez Suárez. Sean ustedes bienvenidas. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestras invitadas, Alma Xochitl Herrera Márquez es doctora en pedagogía, maestra en enseñanza superior y licenciada en psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Asesor del Observatorio Mexicano de Innovación de la Educación Superior, así como coordinadora de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional. Ha recibido los siguientes premios y distinciones: Premio de Investigación Educativa, Proyecto Evaluación Institucional de la Carrera de Psicología de la ENEP Zaragoza a partir de 5 dimensiones: histórica, económica, científico-técnica, pedagógica y administrativa. Premio de Investigación Educativa, Proyecto Determinación de Rasgos Científico-Profesionales en el Área de la Salud para los próximos 10 años en México. Y tercer premio de la Beca Internacional de Investigación en Políticas de Medicamentos. Ha sido ponente en diversos cursos dirigidos a la formación de docentes universitarios y en diversos cursos de posgrado, así como responsable de proyectos de investigación en programas PAPIT, ANUYES. Ha dado diversas asesorías de carácter interinstitucional y es al UNESCO. Sus líneas de investigación son educación y evaluación curricular de planes de estudio. Algunos de sus publicaciones son PERSEO, es decir, perfiles educativos recurrentes para sistemas de enseñanza optimizada, evaluación del perfil cognitivo del estudiante universitario, formación de profesionales para la industria farmacéutica del año 2025 y prospectiva del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Tres rutas para su consolidación al año 2021. Está consolidado. Araceli Martínez Suárez es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En ambas se graduó con mención honorífica. Actualmente se encuentra cursando el último año del doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el año 2006 a la fecha, se desempeña como asistente de producción y realización del programa de radio Momento Económico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha colaborado durante 19 años de manera ininterrumpida en el Comité Técnico y Logístico del Seminario de Política Fiscal y Financiera, coordinado por una servidora. Sus líneas de investigación están relacionadas con la integración económica en América Latina, economía internacional, integraciones económicas, desarrollo político y social de América Latina e integración financiera. Imparte clases de relaciones internacionales en las materias de economía internacional e integraciones económicas y desde el año 2017 a la fecha en el sistema de universidad abierta y a distancia, impartiendo la materia de visión histórica de América Latina y el Caribe. Sus publicaciones más recientes han sido en torno a la nueva arquitectura financiera internacional, es decir, integración regional financiera de América Latina y el Banco del Sur. Bien, pues México está por debajo de la media a nivel mundial en la cobertura de la educación superior y para atender la demanda de educación superior en los últimos años, el sistema de este nivel educativo se ha diversificado y buscado ajustar el desequilibrio existente con su oferta. Las instituciones de educación superiores públicas, federales, que comprenden a las universidades federales, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM, y a los institutos tecnológicos, entre otras instituciones que dependen directamente del gobierno federal, por lo que reciben recursos públicos para su funcionamiento. Y cabe destacar que en 2019 se crea el Instituto Rosario Castellanos, que es una institución pública y gratuita que ofrece una propuesta de educación superior con un modelo diferente a los de la formación universitaria. En esta ocasión, pues nos acompaña precisamente la doctora Alma Herrera Márquez, rectora del Instituto Rosario Castellanos, y la maestra Araceli Martínez Suárez, ambas académicas de la UNAM, y se encuentran con nosotros para conversar acerca del presupuesto para la educación superior en México y en particular del Instituto Rosario Castellanos. Antes que todo, pues comienzo por preguntarles, ¿cuáles son los recursos para la educación superior en México?
Bueno, doctora, sí. Gracias, muy buenos días. Para mí es un honor estar en este programa, en este espacio, regresar después de muchos años, y es un honor compartir la mesa con la maestra Araceli Martínez, que en verdad es excepcional, y por supuesto con la doctora Manrique. Para dar un breve encuadre del tamaño del problema, nada más voy a compartir unos datos de manera muy general. Efectivamente estamos por debajo de la media, no solamente de los países de la OCDE, sino también de América Latina y el Caribe.
Es increíble, sí.
Es increíble. El golpe que la pandemia de la COVID-19 también le asestó a la educación en general en México, pero educación superior particularmente, también es un asunto que no puede pasarse de lado porque exige pues miradas estratégicas, alternativas, que nos permitan reducir las asimetrías y sobre todo avanzar en una perspectiva más amplia. Y para ubicar un poco el tamaño del problema, solamente compartir algunos datos que me parece fundamental. Se anticipaba, por ejemplo, que para que México pudiera mantener estos equilibrios, tendríamos que crecer de manera acelerada, al grado de que durante el presente sexenio tendríamos que sumarle a la educación superior 1,214,718 estudiantes más, situación que no se logró por muchísimos factores. Tenemos actualmente que para un país de 126 millones de habitantes, en el momento actual nuestra matrícula de educación superior es de 5,450,876 estudiantes. Pero la dimensión de uno puede pensar, pues son muchos, ¿no? 5 millones puede representar en otros contextos pues un porcentaje muy alto. Sin embargo, si consideramos que la media de la edad poblacional en México son jóvenes en edad de estar incorporados a la educación superior, pues estamos realmente debiéndole al país y debiéndole a la región. En materia en técnico superior universitario y licenciatura, tenemos 4,983,000 estudiantes, pero el mayor adeudo me parece que está en el posgrado, porque en el posgrado no alcanzamos ni siquiera a tener 500,000 de estudiantes matriculados, y esto es fundamental. Crecimos a una tasa muy por debajo de lo previsto. O sea, el planteamiento original eran poco más de 1,200,000 estudiantes. Crecimos a 745,476 estudiantes, o sea que lo que nos falta para alcanzar estos números en los siguientes años es enorme, pero no solamente en matrícula, porque tenemos entidades federativas como la Ciudad de México, que tiene una cobertura que es superior a la media nacional, sino que necesitamos un crecimiento equilibrado que nos permita efectivamente derramar los beneficios que produce la educación superior y la investigación a todo el país. Y aunque nos duela reconocerlo, hay que señalar que durante este periodo de gobierno aumentaron el número de entidades federativas que se ubicaron por debajo de la cobertura y de la media. Cuando empezamos en el 2018 eran 18 entidades federativas, ahorita hay 21 entidades federativas en esa condición, o sea que en verdad sí se requiere de una planeación estratégica que nos permita disminuir estas asimetrías, acelerar el crecimiento, pero también en la materia que nos ocupa hoy, que seguramente Araceli tendrá todo el dominio y la experticia del mundo, pues necesitamos patrones de financiamiento que también puedan garantizar esto, porque no basta una declaratoria, ¿no? Sino a ver los cómo, o sea, cómo le vamos a hacer para crecer. Y bueno, con este contexto,
sí, muchas gracias, doctora. También quiero agradecer, antes de comenzar, la invitación del licenciado Santiago Hernández para darme la oportunidad de brindarme este espacio acerca de, pues, profesoras mías, tutoras de tesis ambas, y es un orgullo estar con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, efectivamente, este panorama que la doctora Alma nos muestra, quisiera, pues quizá, ponerlo en coyuntura con lo que se está haciendo con la administración actual. En la administración de López Obrador, vamos a decir que efectivamente todos los indicadores económicos pues muestran que estamos en déficit, ¿no? En cuestión de educación superior.
Ciertamente.
Estamos en déficit, pero hay algo muy importante que se da en esta administración. Yo considero que tres eventos fundamentales de política pública que se da, de acciones federales que se toman con respecto a la educación superior. Y me refiero principalmente a la reforma al artículo tercero que se da en 2019. Esa reforma lo que hace es que proclama el derecho a la educación superior por parte de la obligatoriedad del Estado a impartirla y la gratuidad de forma gradual. eso que se establece es una propuesta de transformación muy profunda, sí, porque no se había dado. No. Teníamos antes quizá la propuesta que se había hecho por niveles, ¿no? Empezando educación básica, educación media, pero se llega a la educación superior y el Estado es el garante de impartir la educación superior de forma gratuita y también de lograr alcances todavía mayores a los que tenemos ahora, ¿no? Que son francamente pues muy tristes, ¿no? Entonces esto que se hace con un fundamento muy importante, que es este sentido social, este sentido de demanda social de las principalmente de las zonas marginadas. La doctora, no me dejará mentir, el Instituto Rosario Castellanos forma parte de ese proyecto donde llega a zonas verdaderamente marginadas y que les brinda, sí, les brinda la oportunidad a regiones Milpalta, Magdalena Contreras, que son zonas donde no se tiene acceso a una educación de calidad superior, y que aquí es una propuesta muy interesante el que va a hacer la doctora. Pero continuando con esto que les comentaba, otra de las muy importantes acciones federales es que se establece la Ley General de Educación Superior. Consecuente, después de la reforma al artículo tercero, se da la Ley General de Educación Superior en 2021. Esa ley y la consecuente creación por la Subsecretaría de Educación Superior en 2023 da el Programa Nacional de Estudios Superiores. Eso que se establece recientemente, porque este Programa Nacional de Educación de Estudios Superiores hace unos meses, fue a finales de 2023 cuando surge. Entonces esto que se da son tres acciones que se establecen en esta administración. Lo que hacen es proponer un fondo especial para financiar a largo plazo la educación superior, porque lo que se está previendo es que la educación superior es una inversión, no es un gasto, y el gobierno tiene la obligación de ser responsable de garantizar a la población ese financiamiento, que es muy complicado porque hubo muchas discusiones entre las reuniones, porque para que se creara esta Ley General de Estudios Superiores, que sustituye a una ley que se creó en 1978, o sea, tiene más de 30 años, casi 30 años haber estado, pero esa ley no cubría pues todos los sistemas organizativos ni normativas de las instituciones de educación superior, porque para ese entonces teníamos como 900,000 estudiantes en educación superior para los 80. Una década antes teníamos 200,000, o sea, era increíble, y hoy rebasamos el millón, ¿no? De los 4 billones, mejor dicho, como decían los datos de la doctora. Entonces, aquí lo que surge es la necesidad de crear una nueva ley, y esta ley que surge con una serie de acuerdos de instituciones educativas superiores, la UNAM, el Politécnico, todos, más aparte los diferentes niveles de gobierno que también colaboran, y también la comunidad académica en general, se crea ahí una serie de discusión muy interesante, pero se logra llegar a esta Ley General de Educación Superior. Y lo importante de esta ley y también del Programa Nacional de Educación Superior es principalmente que tiene varios objetivos, y esos objetivos que se plantean pues tienen esta connotación de darle prioridad a la sociedad, de hacer una retribución social que se merece ya la sociedad, de este derecho, porque se establece como un derecho humanitario, ¿no? Y además también tiene ejes transversales como estudios de género, o sea, y de derechos humanos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y forma parte de la política de esta administración. Entonces, uno de los puntos, para no enfocarnos tanto en eso, pero uno de los puntos es contribuir siempre con esta ley y con este programa, contribuir al desarrollo del país con este compromiso social, distribuir la función social del Estado, de la educación superior, perdón, entre la federación, sino también entre los municipios y los estados. Entonces es una responsabilidad conjunta. También se plantea impulsar la mejora continua de la educación superior, porque se plantea este objetivo ya no de calidad, sino de eficiencia, ¿no? Entonces, que tienen que ver más o menos los mismos rasgos, ¿no? Porque plantear una educación de calidad ahora, bueno, ya lo platicaremos con la doctora, pero implica hablar de todos los procesos tecnológicos que las universidades ahora también conllevan, ¿no? Entonces, bueno, las políticas públicas de para la educación superior deben de tener también una visión de Estado ampliado. Y esto es muy interesante porque ya hablábamos en muchas ocasiones, doctora, con usted de la reducción del Estado que ha tenido en toda la participación de políticas públicas. Y tú dices, bueno, ¿cómo, no? O sea, ahora ya esto lo que plantea es que el Estado vuelva a ser activo en esta política, claro, ¿no? Sí. Y bueno, para no andar más en ello, estas tres, tanto la reforma al artículo tercero, la Ley General de Estudios Superiores y el Programa Nacional, creo que son tres ejes tres ejes fundamentales que nosotros debemos tomar en cuenta para analizar o para poner en contexto el presupuesto que se da. Porque a partir de esto, si bien en esta administración pues no se arrojan datos, ya lo leía la doctora, no se arrojan datos que muestren un avance significativo, pero sí es el principio para que las siguientes administraciones tomen como base esta plataforma.
Muy bien. ¿No? Bien, pues muy en correspondencia, la verdad, con lo que decía la maestra Araceli. Efectivamente, en estos años de desarrollo de la educación superior, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP sí impulsó trabajos que implicaron un enorme esfuerzo de coordinación, pero también de consensos en todo el país. Cuando se evaluó, por ejemplo, todo el estado de la evaluación y la acreditación de las instituciones de educación superior, pues se arrojaron datos muy preocupantes en términos de pues los pocos alcances que las estrategias que se habían instrumentado tenían, y entonces se generan mecanismos a base de consultas nacionales donde los responsables de cada programa empiezan a hacer un diagnóstico general y sobre esa base empiezan a desarrollar estrategias muy definidas de trabajo. A mí tuve la oportunidad de sí participar en los grupos de trabajo donde se definió tanto la política de evaluación en esto que se llama el SEAS o el Sistema de Educación, de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y también participar en el PRONES en su desarrollo y en su planteamiento, y me consta del trabajo consistente que se hizo pues a partir de criterios fundamentales. Por ejemplo, en materia de presupuesto, el diagnóstico que teníamos arrojaba el hecho de que a lo largo del periodo el presupuesto en educación superior se había incrementado menos del 16%. Uh-huh. Y la matrícula había crecido casi al 60%. Entonces eso nos pone en una condición de verdaderas asimetrías, porque los principios establecidos en las leyes que ya citó Araceli pues eran, eso es muy complicadísimo de alcanzar, toda vez que la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior sí requieren de un financiamiento consistente.
Por supuesto.
Nunca hemos alcanzado el 1% del PIB que se requiere para esta educación superior. Estamos poquito más del
0.66 o 0.58.
Por ahí, o sea, estamos en ese nivel, y con un crecimiento y con una demanda en verdad acelerada de la educación superior, pues resulta que el presupuesto es insuficiente y que tenemos que pensar también en otras vías de desarrollo que, claro, que hagan factible pues el cumplimiento de estos preceptos ya establecidos en las leyes y en la Constitución, pero también que nos permitan efectivamente contribuir al desarrollo y al bienestar del país. Yo sé que de manera reiterada hablamos de la educación superior como un derecho humano, y es correctísimo hacer eso, pero también tenemos que pensar que a los países, al desarrollo, al bienestar, nos conviene tener educación superior, porque es a través de este nivel educativo como es posible tener un impacto muy definido en materia de ciencia, de tecnología y de innovación a favor del bienestar humano, del bienestar genérico, y por otro lado, que solamente a través de la educación superior será posible pensar en un crecimiento económico y sostenido que nos permita ampliar las perspectivas de desarrollo. Entonces son dos líneas que están perfectamente articuladas: el derecho humano a la educación superior y la educación superior como una fuente potencial de bienestar humano.
Por supuesto.
Bueno, en el PRONES se definen 5 objetivos estratégicos que son complementarios, los digo rapidísimo para poder meternos al tema. Primero, ampliar la cobertura con equidad, inclusión e interculturalidad, y esta nueva dimensión me parece de fundamental importancia. El segundo, impulsar la integración de un sistema nacional de educación superior mediante la coordinación de actores, normas, instituciones y procesos. Y en este periodo efectivamente se logró que prácticamente todas las entidades federativas del país conformaran su COEPES, su Comisión para la Evaluación y la Planeación de la Educación Superior, y empezaran a trabajar a través del CONACES de manera muy coordinada. Fomentar la formación de excelencia de las y los estudiantes mediante la innovación y mejora continua, e impulsar el compromiso social de las instituciones de educación superior desde una perspectiva territorial, es decir, pensar en los desarrollos, en el desarrollo territorial, y a partir de ahí, pues repensar el contexto de la educación superior. Y finalmente, el promover una nueva política de financiamiento garante del cumplimiento de los objetivos de la educación superior.
Muy bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con la doctora Alma Xochitl Herrera Márquez y con la maestra Araceli Martínez Suárez sobre el presupuesto para la educación superior en la Ciudad de México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues lo que queda aquí después de esta amplia explicación que nos ha dado la doctora, preguntarle de dónde surge la propuesta de creación del Instituto Rosario Castellanos.
Muchísimas gracias. Ese sí es mi tema. Bueno, quiero nada más señalar que a partir del 15 de junio del 2023, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, dejó de ser un organismo desconcentrado de la Ciudad de México y se transforma en Universidad Rosario Castellanos, como un órgano público descentralizado de la Ciudad de México, con lo que ya tenemos una mayor perspectiva de autonomía en la gestión y en la parte de la toma de decisiones académicas. ¿Cómo surge? En el año 2019, a principios del 2019, había todo un debate acerca de cómo debería configurarse la educación superior en la Ciudad de México. En realidad sí se partía del hecho de que la Ciudad de México tendría que avanzar para poderse constituir en una ciudad educadora y del conocimiento. Había ya muchos elementos que nos permitían favorecer este desarrollo, y entonces se plantea la creación de nuevas universidades públicas que fueran complementarias a la oferta que ya se tenía en nuestra ciudad. Era evidente, por ejemplo, que nuestras grandes y muy emblemáticas universidades centenarias como la UNAM, como el Politécnico, incluso metropolitanas como la UAM, habían llegado a un límite de capacidad instalada, y eso pues limitaba también el acceso a educación superior. Y también era evidente que a lo largo de 2 décadas, donde no se había creado ninguna nueva institución de educación superior, se había dejado desatendido un porcentaje muy importante de población que por su edad tenía pues la aspiración fundamental de ingresar a alguna institución de educación superior. Y en este marco, y en el marco de un programa de gobierno que sí aspiraba a hacer de la educación un gran potencial de desarrollo y una plataforma de crecimiento, se toma la decisión de iniciar un nuevo modelo educativo en una universidad pública completamente gratuita, porque aquí los estudiantes no pagan nada, completamente gratuita, que cumpliera con el derecho, con la exigencia del derecho de acceso a la educación superior y que ofreciera otras posibilidades de desarrollo. Hoy día universidad tiene 2 pilares fundamentales sobre los que articula toda su actuación. Uno es la responsabilidad social universitaria, que recupera los grandes preceptos de la universidad pública latinoamericana y mexicana a favor del compromiso social y de la respuesta crítica a las problemáticas del entorno, y por otro lado el eje de la innovación crítica, que nos favoreció el desarrollo de modelos educativos híbridos, de los cuales Araceli también es muy estudiosa del tema. Así que en el 2019 surge el instituto con un modelo educativo híbrido que mejoraba, por un lado, la capacidad instalada, pero lo mejor del asunto es que favorecía la apropiación de hábitos de pensamiento asociados a estos nuevos entornos de aprendizaje.
Muy bien, pues hemos recibido ya algunas llamadas de nuestro público que nos oye. El señor Manuel Suárez dice: en México hay una heterogeneidad nacional, por lo tanto las desigualdades y asimetrías son las que hacen que muchos estudiantes no entren a este nivel educativo. Es una opinión del señor. Sí. La señorita Mónica Estrada dice, pregunta: ¿es una política educativa de largo aliento o cuando termine esta administración cambiará?
Bueno, se espera que tenga continuidad. Pero eso, pues, todavía aún no está definido.
Esa es la cosa. Sí, pues ese es el temor luego de cuando se inician ciertos programas o ciertas instituciones, pierden, no sé,
interés por la siguiente administración.
No solamente eso, pierden financiamiento, que eso es lo grave, ¿no?
De hecho, el programa nacional que surge hace unos meses, mucha gente se cuestiona que por qué surgió apenas, que en realidad nos faltan unos meses para que termine esta administración.
Y
se acaba de publicar. Pero bueno, ahí está la esperanza, ¿no?
Así es. Don José Morán dice, pregunta, ¿dónde está ubicada la Universidad Rosario Castellanos a la que se hace referencia, y cuándo salen las convocatorias para estudiar en esa universidad?
Muchísimas gracias por las preguntas. Voy a empezar por la última. En 2019 iniciamos con 3 unidades académicas, una en Gustavo Amadero, otra en Coyoacán y otra en Azcapotzalco.
Muy bien.
Pero el crecimiento de la universidad se ha mantenido constante. Hoy día tenemos a más de 50,000 estudiantes que están incorporados en las 23 licenciaturas, las 5 especialidades, 7 maestrías, 3 doctorados, en donde hemos venido trabajando. Pero en el marco del compromiso social, de la justicia social con el que surge esta universidad, se planteó la necesidad de que su crecimiento se ubicara en zonas calificadas como desiertos educativos, donde efectivamente no hay opciones de educación superior de calidad. Así que hoy día contamos con 11 unidades académicas que se ubican en Milpa Alta, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, en la alcaldía de Cuauhtémoc, también en Gustavo Amadero y en Coyoacán.
Es cierto entonces esto, que la oferta educativa es bastante amplia.
Sí, es.
Entonces, bueno, nada más aquí yo preguntaría, ¿qué se puede entender por modelo híbrido y dual?
Muy bien. Ahorita lo defino, pero solamente quiero señalar que esta universidad, que va a cumplir apenas 5 años de haber sido creada, ya tiene estudiantes egresados. Tenemos más de 3,000 egresados, este año egresan 1,800 más, pero también ya tenemos egresados titulados con cédulas profesionales que ya se están incorporando al mercado de trabajo, cumpliendo pues entonces sí con el propósito de
estar
actuando
muy rápidamente
social.
Y algo que quiero señalar es que, porque hay gente que no las identifica en estas otras unidades donde no está la institución, el edificio, ¿no?, de la universidad, también se ubican en los pilares, donde en todas las delegaciones hay pilares, ahí es donde se imparten muchas de las clases. Y mucha gente, muchos estudiantes, incluso se trasladan desde Coyoacán a Milpa Alta o de Milpa Alta a Tlalpan. Entonces, como las carreras están distribuidas y las materias se distribuyen en distintas entidades, pues los alumnos sí tienen que trasladarse. Bueno, a mí me tocó ver cómo a mí para que
de muy lejos.
Entonces, bueno, la movilidad de los estudiantes quizá por la demanda, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Tendrá que irse a otro, muy lejos de sus casas, pero aún así está la opción de que esta universidad es gratuita. Y una de las cosas importantes señalar de la universidad, del Instituto Rosario Castellanos, es que no hay un examen de ingreso, sino hay un curso propedéutico para poder ingresar.
Muy bien.
Lo cual me parece muy muy importante, porque forma parte de este programa de no discriminación, ¿no?
Así
y de ser incluyentes y equitativos en zonas como esas, donde los alumnos no tienen que hacer un examen de ingreso, sino hacen un examen propedéutico con habilidades que ellos van a utilizar, técnicas o del uso de la tecnología para poder empezar sus carreras. Y con un modelo muy interesante, ¿no? Este modelo de estudios prototípicos, que bueno, más adelante vamos a mencionar.
Lo híbrido implica la síntesis de distintos contextos de aprendizaje. Hay un contexto escolar donde los seminarios, el debate cara a cara, pues nutre una perspectiva de desarrollo muy importante. Pero hay un contexto digital que se da de manera conjunta con el escolar, y en el digital las y los estudiantes desarrollan otros hábitos de pensamiento asociados a estos contextos, como la hipertextualidad, como el establecimiento de conexiones y como la interactividad. De tal forma que, como ocurre en muchas universidades del mundo, la comunidad estudiantil se apropia y se enriquece con lo mejor de todos los mundos, porque tiene experiencias presenciales, pero también tiene experiencias a distancia. En la universidad hay 3 modalidades que se ajustan o pretenden ajustarse a las necesidades y características de la comunidad estudiantil. Tenemos una modalidad presencial híbrida, que implica estas experiencias de aprendizaje que se dan en contextos escolares y en contextos digitales. Tenemos una modalidad semipresencial, donde la comunidad estudiantil que se incorpora a esta modalidad lleva a distancia a lo largo de la semana, de manera autogestiva, apoyada por monitores y por tutores, la revisión de los contenidos, y el viernes y sábado reciben una retroalimentación directa, tutorías, asesorías por parte de un grupo de docentes expertos en las materias. Y de hecho nuestras unidades los viernes y sábados están llenas de personas que van a complementar sus estudios y a fortalecer sus aprendizajes. Y tenemos una modalidad que es completamente a distancia, para estudiantes que no pueden ni tener experiencias presenciales, pues sobre todo porque o trabajan o se dedican a otras actividades que les impiden realizar esto. Pero nuestro modelo a distancia es un modelo que verdaderamente ha sido diseñado considerando todos los desarrollos de las de lo que le llamamos la pedagogía digital crítica, que implica pues el desarrollo de experiencias de aprendizaje diversas en otro tipo de entornos. Con este modelo educativo, las y los estudiantes se incorporan. ¿Por qué es dual? Es dual porque parten, como ya lo señalaba Araceli, de una unidad que le llamamos el problema prototípico. El problema prototípico es un problema de la realidad. Y la comunidad estudiantil, desde los primeros semestres, se forma transfiriendo lo que está aprendiendo en la teoría a la solución de estos problemas prototípicos. Pero también hay experiencias vinculadas a sus actividades en escenarios reales, ya sea en gobierno, ya sea en contextos sociales diversos. Por ejemplo, en la Magdalena Contreras desarrollamos algo que se llama el Consejo Social para el Desarrollo Sostenible del Cerro de las Cruces, y ahí estamos trabajando con comuneros, productores, gobierno, etcétera, en el desarrollo de algo que está apuntándose para hacer un parque escuela, es decir, un escenario real donde estudiantes de distintas licenciaturas y posgrados se insertan a la solución de problemas reales y contribuyen a su solución.
Que tiene una gran movilidad, entonces, sí. este sistema, por decirlo así, ¿no?
Y algo que me gustaría agregar, doctora, sobre esto que menciona la doctora Alma, es precisamente la metodología, o sea, la aplicación didáctica del problema prototípico. En realidad es una gran labor docente que se hace dentro de las instituciones, y creo que aquí hay que reivindicar pues el trabajo de los profesores, de los maestros, porque para aplicar problemas esta metodología y este nuevo método de enseñanza de problemas prototípicos y de modelos híbridos y duales, que efectivamente, como dice la doctora, tienen que ver con el ámbito virtual, presencial, académico y laboral, o sea, enlazan todos estos ámbitos o todos estos escenarios que el estudiante tiene que pasar en el trayecto de su carrera. Pues hay una metodología, y esa metodología tiene que ver con que se propone que los contenidos de los planes de estudio se reduzcan con un contenido nuclear que se va a desarrollar dentro de las aulas, pero que también se requiere de otro perfil de estudiantes que me gusta mucho mencionar esto del NOMAD, que son los trabajadores de la investigación, que son los nuevos estudiantes que tienen nuevas características que no tenían los de hace 30 años, ¿no? Y esto se da porque tenemos que admitir que estamos ya en un nuevo entorno diferente, en un escenario distinto, que no fue después del COVID, sino que esto ya lleva más de 20 años, pero que tenemos que aceptar que estamos en entornos digitales con la ciencia y la tecnología aplicadas a la educación, y que también estos entornos o affordances, que luego hablamos de ellos en clase, cómo se van cómo van diseñando también escenarios donde el alumno tiene que aprender a desenvolverse, utilizando todos estos ambientes académicos, profesional, virtual, real, donde ellos van a aplicar los conocimientos nucleares, pero que a su vez todos los procesos cognitivos de los que ellos adquieran van a aplicarlos también en la academia y en el trabajo. Y bueno, esto se vuelve una tarea bastante complicada, y los profesores, que ahora pudiera parecer que no tenemos mucho trabajo, pues tenemos el doble,
más que nunca,
porque nos hemos convertido en todo, ¿verdad? Luego hablaremos de qué somos diseñadores, pero prácticamente sí, de todo, para que el alumno encuentre también esa guía en nosotros para acercarse a un nuevo a una nueva metodología que le permita el ser más autogestivo, independiente en la búsqueda del conocimiento.
Eso es. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Recibimos aquí también lo que dice don Juan Salazar. Dice, menos presupuesto al INE para sus procesos demagógicos electorales que crean polarización, y más presupuesto a la educación que genera pensamiento crítico y humanización. Muchas felicidades por la realización de este tipo de programas de radio y gracias por permitirnos opinar. Un Goya para todos.
Goya.
Bien. Joel Ángeles pregunta, ¿existe la carrera de ingeniería en la Universidad Rosario Castellanos?
Solamente ingeniería en control y automatización.
Nueva carrera. Rogelio Gómez pregunta, ¿las universidades cuentan con personal docente capacitado para impartir los modelos educativos nuevos de los que hablan? Por supuesto, sí, eso lo acaban, creo, de decir. Largamente, y bueno, pues.
Y en todas las instituciones, en la UNAM nos han capacitado hasta, bueno, nos han dado cursos de todos. Después de la pandemia se creó, pues ahí toda una planeación para que los profesores tengamos acceso a la actualización docente.
Claro, entonces, una coordinación, ¿no?
Sí.
Qué bien, sí. Pues felicidades y con ello.
En el caso de nosotros, de la Universidad Rosario Castellanos, sí quiero señalar que más del 50% de nuestros docentes tienen posgrado. Uh-huh. Hay carreras en las que el posgrado no se necesita porque lo que se requiere es una experiencia profesional, donde el experto que está conduciendo a los estudiantes, uh-huh, efectivamente pueda transmitir también esa experiencia profesional a su desarrollo. Entonces, sí hay procesos de selección, de capacitación y de formación docente, ¿verdad? Sí, que verdaderamente atiendan estos criterios. Pero, y también tenemos ya un número importante de investigadores que están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores y que también contribuyen al desarrollo y a la calidad de la formación.
Qué bien.
De nuestros y nuestras estudiantes. Y quiero decir que Araceli no se ha dejado, pero como ustedes ven, los resultados de su investigación doctoral efectivamente también han nutrido nuestro modelo educativo y también nos están permitiendo, pues, repensar muchísimas aristas de lo que ello implica. Y solamente en el marco de la docencia, o sea, partimos desde hace muchos años de que el factor clave que define el éxito educativo sí es la docencia, pero necesitamos perfiles distintos. Y lo que hemos venido trabajando es la figura de un docente como diseñador de contextos, porque el docente diseña contextos de aprendizaje, contextos pedagógicos, contextos tecnológicos, contextos comunicacionales. Entonces la actividad docente se convierte incluso en un ejercicio de una enorme creatividad, porque no se reduce a impartir de una manera extraordinaria una cátedra, sino que se tiene que traducir en el diseño de situaciones contextuales que permitan que la comunidad estudiantil se apropie del contenido, pero también lo transfiera a la solución de problemáticas de manera prácticamente inmediata. Así que en el modelo en su conjunto, pues se opera bajo una perspectiva distinta.
Exacto.
¿Qué nos ha permitido? Y creo que sí hay que señalarlo. tenemos una estructura académico-administrativa muy ligera. Para tener a 50,000 estudiantes, nuestra estructura académica, bueno, nuestra estructura administrativa es de 54 puestos. Y 54 puestos que operan en un esquema de colegialidad, de tal forma que lo que tenemos para la toma de decisiones, para la definición de políticas institucionales, para la transmisión y la difusión de las políticas institucionales y de las prioridades, tenemos mecanismos muy dinámicos y flexibles que permiten que lo que se está definiendo en un espacio, pues efectivamente irradie todas las actividades que se desarrollan, las funciones sustantivas y las adjetivas en la universidad. Y esa disminución de la estructura administrativa, pues sí representa un ahorro sustantivo y la canalización de recursos a todo lo que son las actividades y las funciones sustantivas de la universidad.
Qué perfecto. Bueno, me parece que ustedes están llevando a cabo un modelo de educación superior superlativo. No es por nada, creo que se adapta a las necesidades actuales, que el avance tecnológico está precisamente presionando a que esto suceda de esa manera y esto está respondiendo a ello. No es necesario una gran cantidad de personal, sino más bien personal muy adecuado y con toda, digamos, el avance tecnológico que la digitalización y todo esto permite. Entonces creo que es muy importante lo que están haciendo. Yo las felicito mucho porque esto es una, de veras, una universidad muy interesante que todavía no alcanza a ser bien conocida, pero por eso estamos en estos programas dando a conocer estos avances que me parecen de primer orden, importantísimo para nuestro futuro en el país, ¿no?
Así
yo
es.
Creo que sí. Bueno, estos modelos, ¿qué acogida tienen en otras universidades? ¿Saben esto?
Bueno, sí, el instituto inicialmente se crea también acogido por la UNAM y por el Instituto Politécnico Nacional y también por la UAM. Las primeras actividades que desarrollamos fueron siempre con una estructura de organización muy vinculante, que nos permitió pues efectivamente aportar una primera plataforma. De hecho, las primeras licenciaturas que se propusieron se diseñaron desde la UNAM en el 2018, antes de saber incluso que esto se iba a concretar en el Instituto Rosario Castellanos. Por otro lado, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México creó desde el 2019 una estructura que se denomina la Red ECOS. Y la Red ECOS es una red que vincula a muchas instituciones, a todas las de la Ciudad de México, pero a muchas instituciones nacionales, incluso ya hay acuerdo con instituciones internacionales, y en un esfuerzo de trabajo interinstitucional lo que se hace es avanzar de manera coordinada alrededor de los grandes problemas de la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, de los sismos. Hay una red de investigadores e investigadoras de distintas instituciones trabajando el tema de los sismos y aportando soluciones a esta temática. En materia de agua hay otra red, en materia de innovación educativa hay otra red. Y estamos, ya lo lanzamos, pero estamos por difundir, por ejemplo, un desarrollo que hicimos de manera coordinada con la UNAM, con la UAM, con el Instituto Tecnológico Nacional, liderado por Rosario Castellanos, que es una plataforma que denominamos Muégano, que tiene recursos digitales que han sido curados por docentes de todas estas universidades y que están puestos a disposición de cualquier persona que quiera, que tenga una duda, que los necesite, que requiera el fortalecimiento de algún aspecto conceptual. Entonces, ya nuestra plataforma no solamente implica el acceso a recursos libres, pero además organizados y estructurados a través de un proceso de curaduría que han hecho los y las docentes, sino que también en esta perspectiva favorece que cualquier persona que tenga interés en avanzar hacia este modelo que mucho platicamos en la investigación de prácticas educativas abiertas lo pueda hacer, pensando que el conocimiento y la educación es un bien público y es un bien social. Así que necesariamente tenemos que estar interconectados, porque ya no hay manera de avanzar de otra manera.
Aisladamente. Eso es, la propia realidad nos ha llevado a ello, ¿verdad? Y esto ha sido una solución, pero verdaderamente maravillosa, y que es a partir de la Universidad Rosario Castellanos. Eso es muy importante.
Y en la universidad, doctora, quisiera nada más apuntar, y usted y yo lo hemos vivido juntas en transcurso de las décadas que hemos dado clase, y que usted me ha permitido estar con usted en la impartición de algunas asignaturas. Hemos visto cómo nuestros alumnos ahora prefieren cambiarse a otros sistemas educativos, se han ido al SUA o al SUAEC, y el escolarizado así ha estado quedando reducido. Entonces, antes, donde teníamos grupos de 60, ahora tenemos 8.
Bueno, increíble. Sí.
Claro que para esto pasaron ya más de 2 décadas, ¿no, doctor? Pero pero sí ha sido importante ver cómo también la preferencia del estudiante también se está inclinando por este tipo de modelos.
Donde porque además todos ya tienen en la mano alguno de los elementos de avance tecnológico, como es
el celular.
Esto ha sido maravilloso.
Doctora Alma, a mí se me quedó mucho que es nuestra prótesis, ¿no? De memoria, de investigación, donde nosotros podemos acceder a información a la hora que necesitemos.
Es que lamentablemente se nos acabó el tiempo, discúlpenme por pero les quiero agradecer enormemente su presencia y todo el cúmulo de conocimientos tan valiosos que acaban de verter en este programa. A nuestros radioescuchas por su atención, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción, aquí nuestro productor y realizador ha hecho de todo, Santiago Hernández, gracias. Y bueno, a sus órdenes, María Irma Manrique, coordinando y conduciendo, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.